América de la provincia de Buenos Aires, en esta oportunidad porque ayer, 14 de febrero, yo no sé si tiene que ver con tanto amor de parejas, es un chistecito, ayer fue el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, es un tema que tiene que ver con los bebés que nacen con algunas complicaciones ahí en sus corazoncitos, pero nos vamos a meter para hablar como corresponde de esto con una entrevista que hacemos con el doctor Ignacio Elif, es médico cardiólogo integrante del Círculo Médico de Roque Pérez y secretario de Acción Social y Derechos Humanos de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires, de FEMEVA, por supuesto. Ignacio, gracias por atendernos. Buen día. Aquí estamos con Virginia Gil y mi nombre es Martín.
Hola, Martín. Virginia, buen día a ambos y a todos.
Gracias por atender. ¿Qué es una cardiopatía congénita?
Mirá, recién estaba escuchando, escuchaba cuando contaba lo rápido que iba el gobierno, sí. Y pensaba, en este mismo periodo de tiempo, si un bebé es concebido el 10 de diciembre, a esta altura del partido ya tiene un corazón completamente formado. Uh-huh. En 6 semanas ya está formado. Y las cardiopatías congénitas son esas alteraciones estructurales del corazón o de los grandes vasos que nacen de él, que se manifiestan en el nacimiento, pero tienen lugar, ¿no es cierto?, durante el desarrollo embrionario fetal de ese bebé. Por lo tanto, son patologías que se dan durante el embarazo, ¿no es cierto? Uh-huh. Que se manifiestan al nacimiento.
Okay.
¿Y cuántos tipos de cardiopatías puede llegar a haber?
Hay muchísimos tipos de cardiopatías que se pueden dividir según una serie de variables. Se pueden dividir por su gravedad, por ejemplo, ¿no es cierto? En cardiopatías que son casi incompatibles con la vida, con otras que pasan totalmente desapercibidas a la edad adulta, en los dos extremos. Se pueden dividir también por las estructuras que afectan, ¿no es cierto? Si afectan a las cámaras cardíacas o a las válvulas o a los grandes vasos. O se pueden dividir también básicamente por los síntomas que dan, si son lo que llamamos cianóticas o no cianóticas, o sea, si el bebé se pone azul o no. Pero bueno, independientemente de esta clasificación, que puede ser, digamos, un poco tedioso para el oyente, lo importante es cómo ha avanzado la medicina en las últimas décadas con respecto al diagnóstico y al tratamiento de todo esto, ¿no?
Uh-huh. A ver, por eso mismo, yo antes de seguir avanzando con cuestiones bien puntuales, me gustaría que le demos un mensaje. Nosotros siempre hacemos estas notas diciendo, bueno, esto sirve para prevenir, para curar. Digo, cuando hablamos de enfermedades, sirve precisamente para informarnos y es una buena prevención y eso es curar, digamos, ¿no? Y en esta oportunidad me gustaría, como es un tema de bebés, de recién nacidos, llevarle un poco de tranquilidad a un papá, a una mamá, que nace su bebé, le hacen por ahí en el primer chequeo, ¿no? O por ahí alguna, ahí vos decías recién, un poco de piel color azul, eso ya nos puede dar un indicio. Que esto no es una tragedia, digamos, que esto con un tratamiento...
No, en absoluto.
Bien, yo quiero llevar tranquilidad, digamos, porque es...
Hoy podemos decir que el 90% de los pacientes que nacen con una cardiopatía llegan a tener una buena calidad de vida en la edad adulta, estamos hablando de un montón. Uh-huh. Y teniendo en cuenta de que son muchos los pacientes que nacen con una cardiopatía, son del 8 al 10 por mil nacidos vivos. O sea, uh-huh, que imagínate, casi uno de cada 100, podemos, sí, decir un poquito más.
Es muy común, o sea, podemos decir.
Es algo frecuente, sí, en toda la gama, ¿no es cierto?, de severidad, como te contaba, uh-huh, de cosas muy leves a cosas muy significativas. Uh-huh. Uh-huh. Pero un poco el partido cambió cuando con la aparición de las nuevas tecnologías, ¿no? Y la posibilidad del diagnóstico intrauterino de la cardiopatía congénita.
Claro. ¿Y hay alguna manera de poder prevenir estas cardiopatías?
No hay una causa determinada que sea poner y cobrar y vos decís, bueno, esto está generando una cardiopatía. Es más frecuente cuando los padres son demasiado jóvenes, o tienen menos de 18, o tienen más de 35, o cuando hay algún antecedente familiar de cardiopatía congénita, pero esto sería, tendría muy poco peso. Sí se asocia con algunas alteraciones cromosómicas, como es en el caso del síndrome de Down, o madres que son diabéticas o alcohólicas, o tienen alguna colagenopatía o alguna otra enfermedad, o toman algún medicamento determinado que puede ser facilitador. Entonces, digamos, con un adecuado control, digamos, y seguimiento del embarazo, hay cosas que pueden llegar a evitarse. Pero por otro lado, tal vez lo más importante en lo que es prevención, tal vez no prevenir la cardiopatía, pero prevenir las complicaciones de la cardiopatía, es el diagnóstico precoz de la del escáner ecográfico. O sea, si nosotros tenemos en cuenta que está formado el corazón a esta semana del embarazo, haciendo una ecografía entre la semana 18 y 24, tenemos la posibilidad de detectar casi la mayor parte de las cardiopatías, o por lo menos de las más importantes, ¿cierto? No podemos asegurar que esté todo resuelto con una ecografía, porque además la ecografía es un método muy operador dependiente y que depende también de la posición del bebé en la panza, ¿cierto? No siempre es tan lineal, pero nos permite hacer una aproximación bastante importante, sobre todo en las patologías más severas.
¿Hay una ley de cardiopatía congénita en nuestro país?
Bueno, claro, la ley 27.713, que es la ley que es la que, digamos, apoya el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en Argentina, y es la que, a través de la ley, se garantiza la detección y el tratamiento de las cardiopatías congénitas a toda la población. Está incluida en lo que llamamos PMO, el Programa Médico Obligatorio, de manera tal que el paciente, tenga o no obra social, debería tener un acceso igualitario a la posibilidad de un control ecográfico de calidad, ¿no es cierto?, durante la gestación, y poder tener un diagnóstico de una potencial cardiopatía congénita previo al nacimiento, porque eso hace que se pueda resolver en algunos casos incluso con procedimientos intraútero, o en otros casos más frecuentes, digamos que ese bebé pueda nacer en un ambiente con más, digamos, tecnología, que pueda tener una neonatología y la posibilidad de una potencial cirugía o resolución endovascular en un centro de mayor complejidad, y no que ese nacimiento se dé en el interior, en un pueblo con baja complejidad. Siempre decimos que es mejor derivar a la madre con el bebé en la panza, ¿no es cierto?, que derivar a un bebé con una cardiopatía que nace en un lugar de baja complejidad.
Claro. Bueno, queríamos, yo insisto con esto, no es una tragedia, es algo que se trata y que nada, vive un bebé que nace con una cardiopatía. Como soy papá, Ignacio, soy me asusta todo. Entonces,
vos sabés que, mirá, yo te entiendo perfectamente, porque podríamos decir que todos los chicos, soy cardiólogo de adultos, ahí les puedo contar esto que es interesante, porque todo el mundo piensa que el cardiólogo infantil es un cardiólogo que atiende chicos. Y en realidad el cardiólogo infantil, su formación es la de un pediatra que se transforma en cardiólogo y atiende la patología cardiológica del chico. Que nada tiene que ver, o muy poco tiene que ver, con la patología del adulto. Y por lo tanto, la formación de un cardiólogo infantil es bastante diferente a la de un cardiólogo adulto. Pero lo cierto que a los cardiólogos de adultos nos llegan los chicos y la palabra soplo, porque cuando charlábamos cómo identificábamos una cardiopatía, bueno, la palabra soplo, cuando vos dijiste yo soy papá, mete miedo. Y la realidad es que podríamos decir que el 90% de los chicos presentan un soplo inocente. Este soplo solamente la manifestación acústica del paso de la sangre por el corazón en un tórax muy chiquitito, que uno lo puede escuchar. No es que se cura o que desaparece, sino que crece el tórax, ¿no es cierto? Y esa manifestación acústica se aleja y, decimos que las cardiopatías son el 1%, ¿no es cierto?, de los nacimientos, entonces podemos decir que pacientes con soplos atribuidos a cardiopatías son muy pocos. Uh-huh. Por eso, cuando los padres llevan a un chico al control y le dicen el término soplo, hay que detenerse un poquito en contarle de qué se trata, sí, ¿no? Y que sí, sí. Entonces sopló. Uh-huh. Es probablemente en un 90% de los casos algo... Sí. Intrascendente.
No, no, a los papás de bebés, cuando el bebé tiene algún problema, tenés que dedicarle 400 horas para explicarle pacientemente todo.
Totalmente.
Para que, porque está todo exponenciado. Todo es una tragedia, es una cosa así que bueno. Ignacio, ha sido un gusto charlar con vos, gracias por atendernos, ¿eh?
Martín, el gusto es mío. Gracias siempre por apoyarnos en la difusión. Uh-huh. Y bueno, que tengan un buen día.
Y gracias, igualmente. El doctor Ignacio Elif es médico cardiólogo, integrante del Círculo Médico de Roque Pérez y es secretario de Acción Social y Derechos Humanos de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEVA. La Cielo.